Globoeconomía es presentado por GlobalX ETFs. Un mundo de acceso en un ETF. Trascienda lo ordinario ingresando en globalxetfs.com/world.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro desde el New York Stock Exchange en Manhattan, desde la Bolsa de Valores de Nueva York, y esto es Globo Economía. Hoy intentando desmontar una falsa narrativa muy extendida últimamente que repite que la inmigración en Estados Unidos supone una carga económica, cuando en realidad se trata justo de lo contrario. Hoy en Globo Economía, la inmigración, un beneficio económico para Estados Unidos. Hay cantidad de datos, pero según el CBO, la Oficina de Presupuesto del Congreso, una institución que es apartidista, que no depende de ninguno de los dos partidos, por decirlo así, imparcial, bueno, pues que continuamente da datos sobre cómo influye la inmigración en este país, ha hecho público recientemente un documento en el que, según esa oficina, los próximos 10 años, la próxima década, el PIB, el Producto Interno Bruto de este país, va a aumentar en 7 trillones, en inglés, o sea, 7 billones, 7 millones de millones en español, de dólares, como consecuencia de la aportación que hace la inmigración. Es decir, se trata de algo tremendamente positivo en muchos aspectos, pero desde luego y definitivamente en el económico. Además de esos 7 trillones, hay un billón más, un billón de millones de dólares más de impuestos que también se recogerán a lo largo de esos 10 años, de esa década que está por delante. No hay ninguna duda al respecto. Es absolutamente objetivo que la inmigración es un beneficio económico para este país y además que lo ha sido históricamente durante toda la existencia del país. El propio origen del país está unido a la inmigración y el éxito económico del país está unido a la inmigración. Esto no quiere decir que no haya problemas, continuamente ha habido y habrá problemas, conflictos con la inmigración que hay que gestionar, que hay que resolver. Todo eso está en el panorama, en el camino de lo que es este país. Pero la realidad es que hay que hablar de gestionar y de arreglar inteligentemente los problemas que plantea la inmigración, pero hay que tener muy claro que al final del día la inmigración es un beneficio para este país. Bueno, pues vamos a entrar en detalle de todo eso con la ayuda de mi invitado hoy, Eduardo Porter, columnista económico de The Washington Post, buen amigo de este programa desde hace mucho tiempo. Eduardo, bienvenido a Globo Economía.
Hola, José Antonio, ¿cómo estás?
Vamos a tenernos que ir a una pausa rápido, pero te pido que antes de irnos, en 30 segundos, si puedes, nos digas si este título que hemos colocado hoy de que Estados Unidos, la inmigración buena para la economía, es apropiado o no.
No, sin duda que es apropiado. Tenemos evidencia de décadas y décadas y décadas del enorme impacto positivo que ha tenido la inmigración sobre la economía. Y el número que has dicho tú hace un momento es solo uno de los números, porque hay muchísimos números que sugieren que la migración es parte fundamental del éxito económico de este país. Lo sorprendente aquí es que todavía persiste la idea de que los migrantes hacen daño. Es una idea zombie que nunca muere, a pesar de toda la evidencia.
Exactamente. Y exactamente solo un aperitivo, ese número, ese dato de la Oficina de Presupuestos del Congreso, que vamos a ampliar con muchos más en cuanto volvamos de la pausa en Globo Economía, desde la Bolsa de Valores del New York Stock Exchange en Manhattan. Estamos de vuelta, Globo Economía, desde la Bolsa de Valores de Nueva York, desde el New York Stock Exchange en Manhattan, hoy con Eduardo Porter, columnista económico de The Washington Post, Bueno, hablando de Estados Unidos, la inmigración buena para la economía. Decíamos al irnos a la pausa en un breve flash que hacía Eduardo que, bueno, es evidente.
Pues mira, hay sin número de estudios sobre el impacto de la migración en toda clase de variables económicas. Está el que tú has mencionado ahorita, que hizo la CBO, a lo largo de una década una contribución de 7 billones de dólares al Producto Interno Bruto de este país por causa de la migración, básicamente porque los migrantes aumentan la fuerza laboral de Estados Unidos, y eso es una cosa importantísima en un país que está envejeciendo, donde el índice de la participación en la fuerza laboral de la gente mayor pues está reduciendo. Entonces, el influjo de esta fuerza de trabajo es importantísimo para mantener, pues digamos, la salud económica de Estados Unidos. Pero bueno, esta contribución al PIB, al PBI, es solo una. También Jay Powell de la Reserva Federal ha notado cómo los migrantes, a la hora justamente de que aumentan la fuerza laboral, han sido un factor importante para mantener la presión inflacionaria bajo control. De hecho, este como sorprendente aterrizaje liviano que hemos tenido de la alta inflación, en buena medida tiene que ver con el suministro de nuevos trabajadores a causa de la migración. Entonces han tenido un impacto también por el lado inflacionario. Y bueno, hay... muchas de las críticas que se han hecho sobre migración a lo largo del tiempo, a lo largo de las décadas, han sido que, bueno, a lo mejor contribuyen en promedio al crecimiento del PIB, pero le hacen daño a muchos trabajadores con los que ellos compiten en el mercado del trabajo. Pero francamente, los estudios económicos más sofisticados que han buscado evidencia de esto, en realidad han encontrado lo contrario. No solo los migrantes no le hacen daño a los salarios ni a los empleos de la gente con la que uno diría que compiten, gente que, por ejemplo, no tiene grado universitario, que compite por la misma clase de empleo, no hay evidencia de daño a ese grupo de trabajadores, y hay de hecho evidencia de que la existencia del trabajo migrante, de hecho, levanta el empleo y levanta los salarios de toda una clase de trabajadores en Estados Unidos que son complementarios a los trabajos que hacen los migrantes.
Está clarísimo. Y es muy buen punto el que haces de que efectivamente además la propia inmigración percute, empuja la creación de otro tipo de puestos de trabajo. El tema, lo que ocurre es que, como decías tú, que es una repetición, ¿no? Es una historia, una narrativa falsa, zombie, que se repite, y se repite especialmente cuando estamos en periodos electorales. Bueno, tenemos que irnos a publicidad, pero cuando volvamos, hay un artículo que ha escrito este señor que están escuchando ustedes, Eduardo Porter, con otra compañera del The Washington Post recientemente, que tremendamente interesante, que habla y hablaba de cómo se pueden beneficiar los distintos estados de este país. Bueno, él nos lo va a contar en cuanto volvamos de publicidad. Sigan con nosotros, Globo Economía, desde la Bolsa de Valores de Nueva York, el New York Stock Exchange en Manhattan. Estamos de vuelta, Globo Economía, desde la Bolsa de Valores de Nueva York, desde el New York Stock Exchange en Manhattan, hoy con Eduardo Porter, columnista económico de The Washington Post. Y les decía, cuando nos íbamos al break, a la pausa, que, Eduardo había escrito recientemente con una compañera de su periódico, del Washington Post, con Yu Su, un interesantísimo artículo que hablaba de cómo los estados podrían beneficiarse más en el proceso racional de la inmigración en Estados Unidos. Descríbenos o haznos un poco un resumen, Eduardo, por favor, de lo que estaba en ese artículo.
Sí, mira, te cuento, lo que motivó ese artículo fue esta práctica del gobernador de Texas, Greg Abbott, de mandar migrantes venezolanos en autobuses a ciudades y estados de gobiernos demócratas. Entonces, a Nueva York han llegado pues más de 100,000, han mandado a Nueva Jersey, a Illinois, a Colorado, a Denver. Entonces, pues yo pensé que sería una buena idea investigar cuáles serían los estados que se beneficiarían más de recibir trabajadores migrantes, porque como tú bien sabes, el mercado laboral está apretadísimo en todo el país. Y en algunos estados lo está mucho más que en otros. Incluso, y en estos estados no son necesariamente los estados a los que el señor Abbott estaba mandando los migrantes. En promedio en el país, en enero, hubieron como casi 9 millones de nuevos trabajos disponibles, ¿no? Lo que llaman job openings, el Departamento del Trabajo. Nuevos trabajos que se abrieron en enero, casi 9 millones. Y había solo 6.2 millones de trabajadores que se decían desempleados. Entonces ahí se ve una brecha de casi 3 millones de puestos de trabajo disponibles sin que haya un trabajador disponible para tomarlo. Entonces, pues bueno, eso pues es una oportunidad enorme para trabajo migrante. Y donde este desfase es más intenso, no es en Nueva York, es en realidad en Dakota del Sur. En Dakota del Sur, por cada 100 puestos de trabajo nuevos que se han abierto, hay 29 trabajadores desempleados. O sea, el desfase es gigante, faltan 71, Si uno lo quisiera ver, cuántos trabajadores disponibles hay versus cuántos trabajos nuevos hay, pues hacen falta 71 trabajadores por cada 100. En Maryland hay 32 trabajadores desempleados por cada 100 trabajos abiertos. En Maine hay 43 trabajadores desempleados por cada 100 trabajos disponibles. Entonces, en realidad, en prácticamente todo el país, con muy pocas excepciones, en California quizás sería una excepción, donde hay más trabajadores desempleados que nuevos trabajos disponibles, pero en todo el resto de los estados haría muy bien la llegada de trabajo migrante, ¿no? Entonces, pues bueno, esto era un intento de decir, bueno, mándenlos para Dakota del Sur, no los manden necesariamente solo a Nueva York.
Claro, si se quiere realmente ayudar con el tema, si se quiere ser racional, ese es el camino, decir, bueno, si es que hay una necesidad en el país gigantesca, exacerbada en algunos estados de mano de obra y además de ese tipo de mano de obra que está disponible, bueno, pues si quieres ayudar, no los mandes a donde estamos mejor, y no hay tanta necesidad de mano de obra, sino elige cuáles son esos estados, ¿no? Ese es un poco, al final, esto está tremendamente politizado y por lo tanto está lleno de maldades, por decirlo de alguna forma suave, y no de racionalidad, pero lo que hay que hacer, porque como decíamos muy bien antes, por supuesto que es un beneficio económico y un beneficio en todos los aspectos, social, político, para este país, es la esencia de este país, los que somos estadounidenses sabemos que ese es el secreto de lo que es este país y del éxito de este país, pero eso no quiere decir que no haya problemas, que no haya tensiones. Bueno, pues tensiones hay que ir a la racionalidad, a intentar arreglar las cosas, y tenemos que irnos a una pausa. Cuando volvamos, más sobre la inmigración buena, muy buena para la economía de Estados Unidos. Sigan con nosotros desde la Bolsa de Valores de Nueva York, el New York Stock Exchange en Manhattan. Hola de nuevo, Globo Economía, desde la Bolsa de Valores de Nueva York, desde el New York Stock Exchange en Manhattan. Hoy, Estados Unidos, la inmigración buena para la economía. Estamos con Eduardo Porter, columnista económico de The Washington Post. Y en este bloque decíamos que queríamos hablar un poco del trabajo con los vecinos para mejorar la situación. Trabajar también en que en esos países vecinos lo que hay que hacer es un poco fomentar prácticas que tienen que ver con el envejecimiento de la población y con que realmente parte de la inmigración vuelva a encontrar ahí la oportunidad de forjar sus vidas, ¿no? Ese es un poco el recorrido. Extiéndete, por favor, un poco más, Eduardo, sobre ese punto que a mí me parece interesantísimo, porque el cambio del envejecimiento de la población en países como México, por ejemplo, ya es llamativo, pero empieza a serlo también en otros países de la región, ¿no?
Sí, sí. Bueno, dejando ahí un paso atrás, hay una necesidad en todo el hemisferio, desde Estados Unidos hasta pues Colombia y Brasil, Argentina, de establecer los sistemas para absorber trabajadores, porque en muchos de estos países, e incluso en Estados Unidos, estos sistemas son inadecuados. Por ejemplo, en Nueva York, el alcalde Adams ahora se pelea cada 15 días con el gobierno federal, porque una de las razones es porque muchos de los migrantes que llegan aquí no tienen permiso de trabajo.
Déjame, no tenemos mucho tiempo, que dediquemos esta última parte del programa a algo que es histórico y que hay que repetir, me parece a mí, todos los días 10, 12 veces. O sea, el éxito económico, político, social de este país desde que se crea es la inmigración. Este es un país hecho de inmigrantes. Eso no ocurre en otros países del mundo que tienen historias distintas. Este está basado en eso, en que llega gente de Italia, de Irlanda, de Alemania, de Holanda, después de América Latina, después de África, después del Medio Oriente, después, y eso crea esto que hemos hablado miles de veces del melting pot, de que todos aportamos, y eso es lo que hace una diferencia, es lo que hace el éxito del país. Entonces, esto que debería estar repetido una, dos, tres veces y aprendido y no dudado, resulta que, como tú decías ahora, se convierte en una historia zombie en la que, bueno, es muy mala, es una lacra, es un problema. Bueno, ¿que hay tensiones? Sí. ¿Que hay momentos en los que hay que gestionar y hay que ver si entran más, menos, hay que pues como en todo en la vida? Pero quiero decirte que, por favor, o sea, las cosas en su sitio. Y desde luego, desde el punto de vista económico, bueno, es que es tan fuerte la evidencia que resulta imposible decirlo un poquito más bajo de lo que lo estoy diciendo hoy. Dime si es así, nos vamos a ir enseguida, pues se nos acaba el tiempo, no, Eduardo.
Es totalmente, y estos dos hechos, el hecho económico, la realidad económica y la realidad política que están peleadas, han estado peleadas desde siempre. Este año cumplimos 100 años de la ley de migración de 1924, en la cual establecieron cuotas para impedir la llegada de migrantes del sur de Europa, inmigrantes judíos, que esos eran los grupos que en ese momento estaban viniendo para acá, porque según esto le estaban haciendo un daño enorme a Estados Unidos. Y bueno, entonces, y ahora estamos en un momento en el que el candidato republicano, Donald Trump, está hablando de campos de concentración, de deportaciones masivas. Sí. Vamos, es muy chistoso que ese discurso parece congelado en el tiempo.
Exacto, que lo que ocurre es que chistoso es por un lado, pero por otro lado es absolutamente trágico, patético y peligrosísimo. Pero bueno, aquí lo dejamos. Eduardo, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, José Antonio.
Fue Eduardo Porter, corresponsal económico de The Washington Post. Muchas gracias. Gracias a ustedes por permitirnos entrar en sus hogares todos los fines de semana. Ya saben que estamos en nuestros horarios habituales o cuando ustedes quieran, en cualquier momento del día o de la noche, en nuestro podcast, el podcast de Globo Economía, disponible en todas las principales aplicaciones del mercado. Hasta la próxima semana.
Globo Economía fue presentado por GlobalX ETFs, un mundo de disrupción en un ETF. Trascienda lo ordinario ingresando en globalxetfs.com/world.